Following teleconference is for Rafael Borja with iAdvise for Wednesday, February 1st, 2012, beginning at 8 a.m. Central Time. Good morning. My name is Callie Norman, and I will be your conference operator today for the Info Teladora and Dena fourth quarter and full year ending December 31st, 2011 conference call. Today's call will be conducted in Spanish. I will now turn the call over to Mr. Rafael Borja of iAdvise. You may begin your conference.
Gracias, Kelly, y buenos días a todos. Soy Rafael Borja de iAdvise. El día de hoy estaré a cargo de hacer la traducción perteneciente al español, ya que nuestros operadores solo hablan inglés. Bienvenidos a la teleconferencia del cuarto trimestre y periodo terminado el 31 de diciembre de 2011 de Embotelladora Andina. Acompañándonos hoy desde Santiago, Chile, se encuentra el señor Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Embotelladora Andina, el señor Andrés Feiner, gerente corporativo de Administración y Finanzas, y la señorita Paula Vicuña, jefe de Finanzas y Relación con Inversionistas. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Embotelladora Andina de acuerdo al comunicado de prensa distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía, www.embotelladoraandina.com. El archivo de audio de esa teleconferencia estará disponible a partir de esa tarde en el sitio web de la compañía. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de Andina está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esta sección para mayor información. Es ahora un placer presentarles al señor Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Embotelladora Andina. Señor Peirano, adelante, por favor.
Hola, muy buenos días y bienvenidos a la conferencia de resultados de Embotelladora Andina del cuarto trimestre del 2011. Al igual que en los trimestres anteriores, todas las cifras que comentaremos a continuación son pro forma. Esto es que los datos del 2010 no incluyen la consolidación de Vital Jugos y son en moneda local, mientras que las cifras consolidadas serán en pesos chilenos. Por otro lado, hay que recordar que producto de la apreciación de un 0,7% del real brasileño respecto del peso chileno, se genera un efecto contable levemente positivo en la conversión de las cifras de Brasil, y por otro lado, dado que el peso argentino se depreció un 0,5% respecto al peso chileno, en este caso el efecto contable levemente negativo al convertir las cifras al peso chileno. Dicho esto, comenzaremos revisando los resultados consolidados de la compañía en este trimestre y luego pasaremos a revisar los resultados de cada una de las operaciones para finalmente abrir espacio para preguntas. Como reportamos el 5 de enero, los volúmenes consolidados de la compañía crecieron un 3,3% llegando a 147,2 millones de cajas. Mientras la categoría de Sparkling mostró un crecimiento consolidado de 2,4%, las otras categorías continuaron con tasas de crecimiento de dos dígitos, alcanzando un 12,6%. Al igual que en el resto del año, el crecimiento de volúmenes fue liderado por Argentina. Las ventas netas crecieron un 13,5%, llegando a 294.700 millones de pesos chilenos, impulsadas por el aumento de volúmenes ya comentado y por aumentos de precios en las tres operaciones. Por su parte, los costos de explotación crecieron un 16%, influenciados por varios factores, entre los principales, el aumento del costo del azúcar y resina PET, influenciado por la depreciación de las monedas locales respecto al dólar, cambios de mix, ya que el crecimiento de los steel, sobre todo en Brasil, genera parte de este efecto, el mayor costo del concentrado, producto del aumento en el ingreso, principalmente en Argentina, y el mayor costo de mano de obra, enfocado también en Argentina y en Chile. Como resultado del anterior, el margen de explotación aumentó un 10,2% respecto del año anterior, llegando a 123.465 millones de pesos chilenos. Los gastos de administración y ventas aumentaron un 13,8%, lo que está explicado por la indexación de estos costos a las inflaciones locales, por mayores costos de mano de obra, tanto en Chile como en Argentina, y por el mayor volumen que tiene un efecto directo en los costos de distribución, fundamentalmente. Y finalmente, el resultado operacional alcanzó 52.407 millones, un 4,8% por sobre el año anterior, alcanzando un margen de 17,8%. Por su parte, el EBITDA alcanzó 63.622 millones, un 8% por arriba del año anterior, ratificando de esta manera la tendencia positiva que comenzábamos a mostrar y comentábamos en el tercer trimestre del año anterior. Para el caso de la operación chilena, les recuerdo también que las cifras que analizaremos son en base pro forma, es decir, que los datos 2010 no incluyen la consolidación de Vital Jugos y son de moneda local. Los volúmenes en Chile continuaron recuperándose y crecieron un 5,2% en el trimestre, llegando a 47,8 millones de unit cases, destacando el crecimiento de un 3,8% en Sparkling, con lo cual cerramos el año con un crecimiento de un 1,7% en la categoría. Las demás categorías continuaron con altas tasas de crecimiento mostradas en los trimestres anteriores, logrando un crecimiento del 13,7%. Respecto a la participación de mercado, en este trimestre tuvimos una expansión de 2,2 puntos, cerrando así el año en 70,6 puntos de market share. El ingreso aumentó un 10%, llegando a los 93.591 millones de pesos chilenos, como consecuencia de los aumentos de los volúmenes y de precios levemente arriba de la inflación local. El costo de explotación aumentó un 11,5% sobre el aumento en el ingreso, lo que se tradujo en un aumento de margen de contribución de un 8,2%. Como consecuencia, el margen de explotación porcentual se vio ligeramente afectado, mostrando una contracción de 72 puntos base y alcanzando 43,9%. El aumento del costo variable unitario se explica por los mayores costos de azúcar, el que está afectado por la depreciación del peso chileno, el mayor costo del concentrado y en menor medida por el costo de la mano de obra. Los gastos de administración y ventas se redujeron un 3,5% en el trimestre, básicamente explicado por un aumento de otros ingresos operacionales. Como consecuencia, el resultado operacional alcanzó 24.682 millones, un 17,8% por sobre el año anterior, lo que representa un margen del 26,4%, 174 puntos por sobre el mismo trimestre del año anterior. Y el EBITDA aumentó un 19,2%, llegando a 29.424 millones de pesos chilenos, mientras que el margen de EBITDA a ventas alcanzó los 31,4%. Estas cifras representan una mejoría respecto a trimestres anteriores, dado que los primeros 9 meses del año pasado la EBITDA había retrocedido un 6,9%. En el acumulado al cierre del año mostramos una EBITDA creciendo un 2,3% en el acumulado. En el caso de la operación brasileña, el análisis es en moneda local y aquí hay que recordar, como dije anteriormente, que la inflación en Brasil ha sido aproximadamente un 6,5% en los últimos 12 meses. El volumen de venta llegó a los 58,6 millones de cajas, lo que implica una disminución del 1,4% a nivel de la operación. Mientras las categorías de aguas y jugos crecen un 17%, un 17,1%, la categoría de Sparkling retrocede un 2,8% en el trimestre. Y esto básicamente es explicado por una desaceleración económica que ha tenido en el último trimestre Brasil, y por el otro lado en un mayor incentivo hacia los bienes durables a través de una baja del impuesto del IPI a efecto de reactivar la economía por parte del gobierno que impacta al consumo de los bienes no durables. Eso es por la parte económica. Por la parte climática, sin duda esta temporada fue una temporada bastante fría y con muchas lluvias en el sector sureste, especialmente en Río y la zona de Espíritu Santo. Es importante también destacar que a pesar de la debilidad observada en los volúmenes de Sparkling, la participación de mercado no registró cambios significativos e incluso en el trimestre crecimos 20 puntos bases, por lo cual se puede concluir que toda la industria indudablemente no está creciendo y que este efecto impactó a todas las categorías y a la industria de bebidas en general. El ingreso total del trimestre aumentó un 3,9%, llegando a 475 millones de reales, mientras el costo de explotación aumentó un 5,9% por sobre la combinación volumen-precio, por lo cual el margen de contribución aumentó un 1%, iniciando así una contracción de 113 puntos bases en el trimestre. El aumento del costo variable unitario es explicado casi principalmente por el cambio de mix, y con esto me refiero a que los productos distribuidos, los de Sabi, que son básicamente jugos y Mateleón, tienen mayor costo variable unitario, ya que son productos comprados y por tanto incluyen el costo total, mientras que los producidos tienen solo el costo directo de producción. Además, sufrimos el impacto del mayor costo de la resina PECA. Por su parte, los gastos de administración y ventas crecieron un 12,6%, principalmente por un mayor gasto en publicidad, un mayor cargo por depreciación y el efecto de la inflación local en la mayor parte de estos gastos. Como consecuencia, el resultado operacional llegó a 73,5 millones, un 14% inferior al mismo trimestre del año anterior, alcanzando un margen de 14,6, lo que representa una reducción de 306 basis points. El EBITDA retrocedió un 9,8% en el trimestre, llegando a 78 millones de reales, y el margen de EBITDA fue de 17,9%. Finalmente, pasando a la operación de Argentina, el análisis también es en moneda local, y aquí la inflación de consenso de mercado en Argentina considerada es aproximadamente 25% para los 12 meses, lo cual esto genera una distorsión de datos, tanto de ingresos como de costos. Los volúmenes crecieron un 8,3% en el trimestre, llegando a 40,8 millones de cajas, y continuando así con la tendencia positiva de los últimos 12 meses. Mientras la categoría de Sparkling se expandió un 8,7%, las otras categorías lo hicieron un 2,7%, destacando la expansión de un 25,7% en jugos de la mano de la marca Cepita. El crecimiento de los volúmenes explica por el gran dinamismo en el consumo que se continúa observando en la economía argentina y también por un incremento en la participación de mercado que fue de 120 basic points respecto al año anterior, llegando a 57,7 puntos de market share. El ingreso aumentó un 37,3%, llegando a 641 millones de pesos argentinos, y el costo de explotación a 44,7%, lo que lleva a un incremento del margen de contribución de 28,5%. El aumento del costo variable unitario se puede explicar casi completamente por los mayores volúmenes vendidos, así como por un mayor costo de azúcar y mayor costo de concentrado, redundante del incremento de precio que hemos realizado. Los gastos de administración y ventas aumentaron un 32,1%, la inflación explica gran parte de este aumento, y el resto se explica por el mayor volumen, sobre todo con impacto directo en fletes y presiones salariales. Como consecuencia del anterior, el resultado operacional alcanzó los 92,8 millones de pesos argentinos, aumentando un 22%, y alcanzando un margen de 14,5% que representa una disminución de 181 basis points al comparar con el mismo trimestre del año anterior. El EBITDA aumentó un 25% en el trimestre, llegando a 112,4 millones de pesos argentinos, con lo que el margen de EBITDA alcanza los 17,5 puntos, 172 basis points inferior al comparado con el mismo trimestre. Estas cifras representan una mejoría significativa respecto a los trimestres anteriores, ya que si recordamos, en los primeros 9 meses del año, el EBITDA había crecido un 16,4% comparado con un 25% que se creció en este trimestre. En el año, el EBITDA de la operación de Argentina representó un aumento consolidado de 19,4%. Con esto estaría concluyendo mi presentación y, por tanto, le doy paso ahora a Rafael para las preguntas.
Gracias por su atención. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo asterisco y el número 2 de su teléfono. Haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. Operator, please proceed to the Q&A session.
Your first question comes from the line of Alan Alanis with J.P. Morgan.
La primera pregunta viene del señor Alan Alanis de J.P. Morgan. Señor Alanis, adelante con su pregunta, por favor.
Sí, hola. Buen día a todos. Tengo varias preguntas. La primera tiene que ver con los gastos de administración y ventas. Los gastos de operación han estado subiendo al ritmo o ligeramente por encima del ritmo de las ventas. ¿Qué explica esto, Miguel Ángel? ¿Y cómo ves esta tendencia hacia 2012 y 2013?
Aló, Alan, te habla André Painer, ¿cómo estás?
Bien, a ver.
El tema de los gastos de administración y venta, en los tres países están muy afectados por el costo de la mano de obra, ya en primer lugar, que está y estamos en los tres países prácticamente con pleno empleo, con costos salariales creciendo bastante fuerte, ya por lo tanto eso es algo que nos está afectando bastante. Y también tenemos el tema de la nueva planta en Chile, ya que está implicando una duplicidad de costos bastante importante prácticamente durante todo el 2011 y va a seguir hasta mayo, junio del 2012, que okay. es cuando cerremos la planta de Carlos Valdovino y nos quedemos operando solamente con la nueva planta en Renca. Y es que eso es lo principal que afectó el año 2011.
¿Qué tal, Ana Miguel Ángel? Mira, básicamente en los tres países el impacto es casi consistente. Chile y Brasil, Argentina y Brasil, perdón, básicamente como comentaba Andrés, están con empleo casi absoluto, con tasas del 6-7% de desempleo, que básicamente es la rotación que tiene la gente en el trabajo, por lo cual esto implica una presión laboral fuerte, sumada a los temas sindicales que son recurrentes en Argentina. Y en el caso particular de Chile, que se agrega el efecto de la planta de Valdovinos, como comentaba Andrés, en donde ya tenemos líneas funcionando, ya tenemos cuatro líneas funcionando y estamos en la etapa de traspasar líneas, pero hasta noviembre, en noviembre estaría funcionando en pleno, pero hasta mitad de año estaríamos en el pasaje de líneas que tuvimos que suspender debido a la temporada, por lo cual esto genera un doble costo que terminará, si Dios quiere, a mediados de año.
Ya. Yeah. Ahora, el tema del outlook en general, ¿cuáles son sus expectativas en general? Si tomamos un paso hacia atrás, y ¿cuáles serían sus expectativas en general para el 2012 en la parte de demanda, precios, pero específicamente en el tema de generación de flujo y expectativas de dividendos para 2012-2013?
CEF ha iniciado unos programas para reactivar la industria, ¿sí? Que en el último cuarto nos ha pegado en contra porque ha incentivado la industria de los bienes durables, básicamente lo que es heladeras, autos, lavarropas y demás, a través de la baja de un impuesto,
cierto,
que hace que la gente se endeude en cuotas y reduzca un poco el dinero disponible en el bolsillo para el consumo masivo. Pero esto en el mediano plazo genera una mayor actividad económica que nos va a beneficiar. Y esto se ve potenciado por otra decisión de Dilma Rousseff, que fue aumentar un 14% el salario mínimo, que esto impacta muy positivamente en las clases bajas, que su primera reacción indudablemente es incrementar el consumo. Por el otro lado, cuando uno compara la parte climática, yo creo que peor no puede haber sido el año, por lo cual solo hay para mejorar. Es decir, que en Brasil las perspectivas que se ven de cara hacia adelante son de mejora. En el caso de Chile y de Argentina, yo creo que van a continuar en el mismo path que vienen hasta ahora, tal vez con comparativos más complicados por los crecimientos tan importantes que hemos tenido, sobre todo en Argentina, en el año 2011, pero no se ven grandes problemas en ninguno de los dos países, sobre todo para la industria nuestra. Y con respecto a tu última pregunta, a la parte de dividendos, pues la política continuará de la misma manera.
La política de dividendos, como ustedes saben, es un 30% de la utilidad neta y eso, digamos, continúa, y cualquier cambio a eso y lo tiene que decir la Junta Accionista. Así que ahí va a tener que esperar hasta la Junta, digamos, para ver qué se decide.
Ya. Un par de preguntas rápidas para Miguel Ángel y una pregunta rápida para ti, Andrés. Las dos para Miguel Ángel. Digamos, llevas mucho tiempo en el sistema Coca-Cola. ¿Dónde estamos en el proceso o las etapas de consolidación? Digo, tú has visto lo que pasó en México con la integración de estos tres embotelladores por parte de Coca-Cola FEMSA y la fusión entre Arca y Contal, ¿no? Entonces hay una alta expectativa entre muchos inversionistas de que este proceso arranque muy pronto en Sudamérica, ¿no? Con transacciones similares. ¿Cuál sería tu opinión o lo que tú crees que es que juega a favor y juega en contra de que ese proceso que se ha visto en México el año pasado arranque ahora para otras partes, pero específicamente en América del Sur?
Sí, Alan, mira, yo creo que en definitiva ese es un proceso global que está ocurriendo, que se inició más en América del Norte, pero que sin duda está ocurriendo en todo el sistema Coca-Cola y debiera ocurrir o debiera continuar aquí en América del Sur. Y en ese sentido, como Andina, pues sin duda estamos analizando y buscando todas las oportunidades que generen valor para los accionistas.
Ya. Okay. Ahora, una pregunta técnica, la última para ti. El tema de en Argentina me llamó mucho la atención. Es muy raro ver el crecimiento de las gaseosas por encima de las no carbonatadas, ¿no? En el trimestre, ¿qué explica esa discrepancia?
De la misma manera que en Brasil el clima nos pegó desfavorablemente, en Argentina pues pasó al revés. Pareciera como que el mundo se dio vuelta. Argentina tuvo temperaturas de 40 grados, de 38 grados, que sin duda incentivan muchísimo el consumo de bebidas gaseosas, sobre todo cuando la ejecución está enfocada al consumo personal y en generar esa demanda. El trigger que genera ese pico, sin ninguna duda, es la temperatura cuando está preparado, y eso fue lo que ocurrió en Argentina. Por lo cual, al final hay un balance en donde Argentina nos pegó y nos ayudó, y parte de la explicación del crecimiento también el tema de la temperatura, además de haber crecido en market share en forma importante, casi un punto porcentual versus el año anterior, un punto de market share versus el año anterior, mientras que en Brasil pues el clima no jugó en contra.
Ya, claro. La última pregunta, gracias por responder todas estas preguntas. Andrés, el tema de contable, ¿cuál es la explicación para, o qué es lo que está detrás de las líneas de otros ingresos dentro del estado de resultados de Andina? Una y la otra es los write-downs, estos write-downs de activos. ¿Qué tanto son las plantas, la planta de las que se están deshaciendo en Santiago? ¿Cuál es la explicación de estos write-downs y qué podemos esperar hacia adelante? Y esa sería mi última pregunta.
Sí, Alan, mira, los write-downs de activo efectivamente ocurrieron ahora en el último Q. Son activos que estaban en renca y que se tuvieron que dar de baja para construir la planta nueva, ¿ya? Uh-huh. Y debiéramos esperar algunos write-downs adicionales el primer Q y quizá el segundo Q del 2012. Todavía no los tenemos dimensionados, ¿okay? Pero ahí debiera esperar algo más. Y respecto a tu otra pregunta, al otro egreso, es principalmente algunas contingencias en Brasil, contingencias laborales, fiscales, etcétera, que nuestros asesores legales consideraron que lo más prudente era provisionarlo durante el 2011.
Pero, o sea, reducir la provisión, ¿no? Porque son ingresos.
Está hablando de los otros ingresos. Ah, ya, eso en Chile.
Uh-huh. Sí.
Ya, sí. No, otro ingreso en Chile son algunos ingresos que no se van a repetir, que son one time, que se dieron en el último Q. Pero no es algo que se viera esperar que se repita.
¿Y qué es lo que está en términos generales, qué es lo que está detrás de esos ingresos?
La mayor parte son algunos participaciones que Coca-Cola hace en inversiones que realiza el embotellador.
¿Participaciones que hace Coca-Cola?
Básicamente equipos de frío, programas de equipos frío que el embotellador invierte y que Coca-Cola reembolsa.
Eso es parte de la contribución de Coca-Cola en el apoyo de los gastos de marketing. Okay.
Exactamente. Al final es...
Disculpen porque me llevé bastante tiempo, pero muchas gracias por responder todas las preguntas. Mucha suerte.
Okay. Muchas gracias, Alan.
Saludos, un abrazo.
Otro abrazo.
Operator, next question, please.
Your next question comes from the line of Jose Jordan with Deutsche Bank.
La siguiente pregunta viene del señor José Jordan de Deutsche Bank. Señor Jordan, adelante con su pregunta, por favor.
Buenos días a todos. Bueno, una de las preguntas que tenía ya estuvo contestada en bueno, las preguntas de Alan, pero la otra pregunta que tenía, si me pudieran dar las participaciones de mercado por país para el año entero, también de volumen, pero no me queda claro cuáles fueron los cambios trimestrales que hubo en Brasil sobre todo, así que me encantaría saber la participación del año entero. Y segundo, pues quería ver si había algún cambio en la política de hedging de materias primas para este año y si nos pudieras dar un poco cuál es la perspectiva de la compañía sobre los precios del azúcar sobre todo y del PET.
¿Qué tal, José Miguel Ángel? Mira, lo que tengo aquí son los market shares acumulados para el año. Lo que luego te informaríamos sería la variación con respecto al año anterior. Eso en este momento aquí no lo tengo disponible. Para el consolidado, para Argentina, el cierre del año, en el acumulado cerramos 63,4 puntos de market share. En el caso de Brasil, en el acumulado cerramos en 57, perdón. Estaba comentando los shares de valor.
Sí.
El share de volumen para Argentina, 57,3 puntos de market share.
Uh-huh.
En el caso de Brasil, 57,4 de market share. Y en el caso de Chile, 69,2 puntos de participación de mercado en el acumulado del año.
Ok, ese es el promedio del año.
Es el promedio del año. Lo que te puedo dar es el último trimestre y de alguna manera ahí tienes el crecimiento.
Claro.
Para, por ejemplo, en el caso de Chile, el último trimestre cerramos en 70,6 de market share versus los 69,2 del acumulado. En el caso de Argentina, 57,3 y el último trimestre cerramos en 57,7 de share. Y en el caso de Brasil, no, en el caso de Chile, que es el que me faltaría, 69,2 el acumulado, 76 el último trimestre.
José, en todo caso, después la Paula te va, conversando con ella te puede dar todos los datos con las comparaciones con respecto al año anterior.
Sí, claro, ya tengo los del 2010.
Exactamente, Brasil te los comenté, ¿no?
Sí, ya me queda claro.
Ok, perfecto.
Y respecto al hedging que estabas preguntando, efectivamente estamos haciendo hedging en azúcar y en algunas monedas. En el caso de azúcar, hemos hedgeado aproximadamente mitad de las necesidades de azúcar del 2012. Ese hedging se ha realizado en los últimos 3 meses. Y en el caso de moneda, hemos hedgeado aproximadamente el 50% de las necesidades de dólares en Argentina, los dólares que utilizamos para comprar materias primas, y en el caso de Chile aproximadamente un tercio, ¿ya? Y básicamente en el caso de las monedas a los precios, básicamente a los valores actuales, muy parecido a los valores que hoy tienen en el mercado.
Y cuando me hablaste de la mitad de las necesidades de azúcar para todo el año, ¿es en todas las franquicias?
Sí, el pattern no es exactamente igual mes a mes en todas las franquicias, pero en cada franquicia está un poquito más del 50% del volumen total ya con precios fijados.
Entonces no tienen ánimo de hacer hedge de 100% de las necesidades de dólar en Argentina. No, hay alguna gente que sigue hablando de problemas con la moneda en Argentina, pero pues veo que están cautelosos, pero solamente.
El tema del hedge en Argentina, el tema de la moneda del hedge en Argentina, hemos hecho la mitad y no descartamos hacer la mitad que falta, digamos, en los próximos días o semanas o meses, pero no es algo que hoy día esté decidido.
Okay. Y bueno, por último, sí, me gustaría ver un poco su perspectiva sobre los precios del PET, etcétera. Sé que Coca-Cola siempre les da algún tipo de guidance en esta época del año o un poco antes y cualquier cosa que puedan compartir sería útil.
Sí, respecto al precio del PET, vino bajando los últimos meses, ya bajó desde aproximadamente, bueno, depende del país, pero por ejemplo en Chile bajó de $1,900 a $1,650, después rebotó y hoy día va a estar en $1,700 y algo, lo que se espera para los próximos meses es bastante estable, digamos que se mueva entre $1,600 y $1,800. En Argentina y Brasil la tendencia es exactamente la misma, pero los valores son un poquito más altos.
Perfecto. Bueno, gracias un millón.
Gracias a ti.
Gracias.
Gracias.
Operator, next question, please.
Your next question comes from the line of Antonio Gonzalez with Credit Suisse.
La siguiente pregunta viene del señor Antonio González de Credit Suisse. Señor González, adelante con su pregunta, por favor.
Gracias, buenos días a todos. La primera pregunta era un follow-up sobre el tema de los gastos subiendo en casi todos los países por tema de presión laboral. Cuando quitamos los ingresos extraordinarios que acabas de explicar, Andrés, en Chile, de todas maneras, los gastos en Chile están subiendo algo así como 19% año contra año, que me parece que es un aumento que es un poco mayor que lo que se vio en los primeros 9 meses del año, cuando de todas maneras estaba la presión de la nueva planta en Chile y demás. ¿Nos puedes platicar si hay algo del tema de gastos, en particular en Chile, que les esté preocupando para el 2012, o a lo mejor este aumento de 19% en gastos, digamos, a nivel normalizado en Chile, es algo que solo se va a ver en el cuarto trimestre y debe bajar un poquito más en este año, ¿no?
Sí, hola Antonio, ¿cómo estás? Hola Andrés. Y efectivamente, como tú dices, los SG&A del cuarto con Chile muestran un crecimiento bastante alto, así que uno saca el efecto de los ingresos extraordinarios. Y más de la mitad de esto se debe a efectos de la duplicidad de costo de la nueva planta, y una parte importante es la depreciación asociada a la nueva planta. ¿Ya? Si uno saca el efecto de la nueva planta, ese 19% te baja, no tengo el número acá, pero a menos de 10%. ¿Okay? Y además hay que considerar que, hay que recordarlo, lo comentamos en algún trimestre anterior, que el año 2010 se reversó algún gasto de publicidad, ya, por lo tanto, el gasto de publicidad ahora este año, cuando te comparas con el año anterior, también aparece con un crecimiento bastante alto. Si uno normaliza, todos estamos en cifras bastante razonables de crecimiento de SG&A, y para el 2012 el único tema que vemos es lo que expliqué antes, que de aquí a mayo vamos a seguir con duplicidad de costos en Chile, digamos, por la nueva planta. Y lo que sí hay que recordar es que durante todo el año sí ya vamos a tener una depreciación bastante mayor a la que estábamos acostumbrados por la depreciación de la nueva planta. Ya, eso nos va a pegar todo el año, pero obviamente no afecta la EBITDA.
Y la primera mitad del 2012, que como explicaban hace un momento, todavía tienen gastos de duplicidad, pero por otra parte, tu base de comparación, digamos, en la primera mitad del 2011 ya estaban esos gastos también. ¿Podemos esperar que la presión sea un poco menor o siguen pensando en aumentos de SG&A de doble dígito en la primera mitad del año?
La presión va a ser bastante menor. Sin embargo, la duplicidad, incluso sacar, olvidémonos del tema de la depreciación, pero la duplicidad, que es básicamente mano obra, de aquí a mayo va a ser mayor que la duplicidad que hubo el 2011 entre enero y mayo. ¿Ya? Porque en enero y mayo efectivamente claro, había más gente contratada, había temas adicionales, pero ahora estamos con dos plantas operando.
Claro.
Por lo tanto, va a ser un poco peor ahora, pero no hubiéramos esperar incrementos tan importantes como los que se vieron en este cuarto Q.
Ok. Y la segunda pregunta que les quería hacer es con respecto al CAPEX y cómo este afecta la manera en la que están pensando sobre dividendos en los siguientes 2 años. Ahorita, Miguel Ángel, nos platicabas que la política sigue siendo la misma, al menos 30% de payout sobre las utilidades. Sin embargo, con el aumento en CAPEX que tengo entendido que tienen para 2012 y 2013, que es bastante significativo, ¿nos pueden platicar un poquito cómo están pensando fondear este CAPEX y cómo están pensando sobre la generación de caja de la empresa para 2012 y 2013? Porque me parece que si fondean todo el CAPEX que están esperando para 2012 sin recurrir a más deuda, por ejemplo, el flujo de caja libre que quedaría es inclusive menor que 30% de las utilidades de la empresa, ¿no? ¿Están pensando un poquito, nos pueden hablar un poco de esta dinámica en los siguientes 2 años y si es factible cambiar la estructura de capital actual de la empresa para levantar un poco más deuda y permitir seguir con un con una dinámica de dividendos en línea con lo que hemos visto los últimos 2 o 3 años?
Efectivamente, este año, el 2012, vamos a tener dividendos, vamos a tener un CAPEX bastante alto para comparado con los promedios históricos de Andina. Estamos hablando este año de unos 220, 230 millones de dólares, ¿ya? Debiera bajar ya el 2013 y el 2014 ese número, todavía no tenemos las cifras, pero irá a bajar en forma considerable. Respecto a cómo vamos a fondear esto, en general lo hemos hecho hasta ahora con los fondos, que con la caja, que los flujos que nosotros generamos, y el 2012 debiese ser básicamente así, ¿ya? Ahora, claro, tú haces los números y dices, si quieres mantener la política de dividendos y con los dividendos extraordinarios y en los mismos meses que se ha dado históricamente, claro, efectivamente, eso implicaría tomar algo de deuda en algunos meses del año. Es algo que tiene que analizarse si es que los accionistas de la empresa quieren seguir con el monto de dividendos que han recibido los últimos años. Pero algo que todavía no está, como les dije antes, todavía no está decidido. En todo caso, endeudarse un poco más sobre la deuda neta que tiene Andina, que es muy baja, obviamente no es, ustedes saben que no es un tema, digamos, no es un problema.
Entonces, están pensando al menos mantener el payout, pero eso no necesariamente quiere decir mantener el monto de los dividendos, que ha estado por encima de ese mínimo requerido, digamos, de 30%, ¿correcto?
Sí, básicamente sí, el 30% se tiene que mantener, es un tema legal en Chile, claro, y sobre claro. Eso es algo que todavía no está decidido, y efectivamente, como te decía, si uno quisiese mantener el dividendo extraordinario que Andina ha entregado los últimos casi 10 años, y con el mismo, en los mismos meses que se ha ido entregando, efectivamente tendríamos que endeudarnos un poquito más de lo que estamos hoy día.
Eso es, me imagino que se va a definir hasta abril, ¿no?, cuando anuncian típicamente el dividendo.
Así es, a fines de abril se decide.
Correcto. Muchas gracias, Andrés, por los comentarios.
Okay, gracias a ti, Antonio.
Operator, next question, please.
As a reminder, if you would like to ask a question, please press *1 on your telephone keypad now.
Les recuerdo que si desean formular preguntas, solo deben oprimir la tecla con el símbolo asterisco y el número 1 de su teléfono. Operator, next question, please.
There are no further questions at this time. Mr. Peirano, do you have any closing remarks?
En este momento no hay más preguntas. Señor Peirano, ¿tiene algún comentario final?
Sí, básicamente agradecer a todos ustedes por el interés en los resultados de Embotellador Andina, por el interés en seguir los avances de Embotellador Andina, y como siempre, nuestro departamento de relaciones con los inversionistas y la gerencia están a su disposición para contestar preguntas y recibirlos. Así que, por favor, por cualquier motivo o pregunta, no duden en contactarse con nosotros. Nuestra próxima conferencia será el 27 de abril del 2012 para los resultados del primer trimestre del presente año. Que tengan todos un muy buen día.
Operator, this concludes the call.
This concludes today's teleconference. You may now disconnect.
Gracias a todos por participar hoy. La llamada ha concluido. Pueden desconectarse.